Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 7:01, le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de Tempranito y de mañana, correspondiente al día de hoy, lunes 29 de junio del 2015. También estamos a mitad de camino, eso quiere decir que todavía tenemos buen rato para compartir. Tenemos en el sonido a Teudy Giró, en el audio, en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Transcurre en Cuba otra jornada de arrestos contra las damas de blanco y otros opositores. Estalla después del despegue un cohete estadounidense no tripulado con suministros para la Estación Espacial Internacional. Combatientes kurdos sirios afirman que controlan por completo la localidad de Kobani, fronteriza con Turquía. Y la UNESCO analizará 36 candidaturas de sitios que aspiran a entrar en la lista del Patrimonio Mundial.
En Radio Martí, exactamente 7:03 en la mañana. Agentes del gobierno cubano arrestaron a miembros de las Damas de Blanco antes y después de la marcha del grupo opositor cada domingo por la Quinta Avenida de Miramar. Nuestro colega Damaso Rodríguez tiene un reportaje sobre las detenciones que ocurrieron horas antes de la tradicional marcha que las Damas de Blanco llevan a cabo desde el año 2003.
Tal y como indica el más reciente reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre derechos humanos y las detenciones arbitrarias en Cuba a corto plazo en el año 2014, las mismas continúan en el 2015 y una prueba de ello son los arrestos de este domingo de Berta Soler, su esposo Ángel Moya y María Cristina Labrada antes de llegar a la Iglesia Santa Rita, según informó desde La Habana el disidente Agustín López.
Las detenciones fueron al salir de la casa, a Berta Soler y a Moya no los dejaron llegar hasta acá.
Al mismo tiempo, la expresa política Aide Gallardo denunció la detención de sus dos hijos y su esposo cuando se dirigían a la Iglesia Santa Rita.
Tengo con mi nuera, mi nieta y mis hijos y mi esposo. Voy en camino a la Zona de Blanco y resulta ser de que tengo estos sitiados y me montan a mis hijos, Reynold Figueredo Gallardo y Reynold Figueredo Gallardo y a mi esposo, Ángel Figueredo Castellón, que es mi esposo, y con tremenda violencia celebraron una patrulla.
El informe del Departamento de Estado señala que en el 2014 las detenciones arbitrarias se incrementaron y no parecen disminuir en medio de las negociaciones para restablecer las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos, señaló el disidente Antonio González Rodiles.
Yo creo creo que lo que el régimen está buscando es mostrar y mandar un mensaje muy claro de que no va a temblarle la mano para reprimir con violencia. Yo creo que ese primer mensaje fue enviado en Panamá cuando ellos desplegaron todo ese aparato represivo, gritos y ofensas contra los opositores.
Desde hace 11 semanas las damas de blanco vienen siendo reprimidas y a pesar de las detenciones iniciales pudieron marchar por Quinta Avenida y se produjeron más arrestos. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El pintor y escritor cubano Juan Abreu se ha propuesto pintar los rostros de todos los fusilados por Fidel y Raúl Castro, informó el periódico digital 14 y medio.
La obra tiene por título 1959, pero abarca hasta el 2003, año en el que fueron fusilados los tres jóvenes negros, condenados a muerte tras intentar desviar una lancha de pasajeros para huir a Estados Unidos.
Abreu asegura que los gobernantes cubanos han tratado de ocultar la historia de los fusilados o de desacreditarlos, tildándolos de bandoleros o de delincuentes, pero recuerda que ellos se rebelaron al igual que Fidel Castro contra Batista.
El pintor ha podido reconstruir las historias y los rostros de una veintena del total de 6.000 fusilados que se creó en Cuba de 1959 al 2003 y pide fotografía de la víctima, para lo que se publicó el correo electrónico abreu@emanaciones.com. abreu@emanaciones.com.
La artista cubana María Magdalena Campos Pons, residente fuera del país, solicitó al gobierno cubano que cese las represalias a la artista Tania Bruguera.
Bruguera está en La Habana sin pasaporte y sin posibilidad de salir del país. Las autoridades se lo prohíben desde que intentó hacer un performance en la Plaza de la Revolución en diciembre.
En un mensaje divulgado por Diario de Cuba, Campos Pons dijo que Bruguera tiene gran valor e ideas profundas.
Miembros del Foro Antitotalitario Unido enviaron una carta al sacerdote de la Iglesia Católica Jesús de Nazaret de Aguada de Pasajeros, con copia al obispo de la diócesis de Cienfuegos, Monseñor Domingo Oropesa, en la que exigen una disculpa ante la feligresía por haber expulsado a las damas de blanco del templo. El coordinador de la organización en la localidad, Juan Alberto Delano Ramírez, proporcionó detalles de la misiva.
En protesta por la actitud del padre Tarcisio de expulsar el pasado 21 de la misa dominical a 8 damas de blanco por el solo motivo de vestir de blanco, los miembros del Fanto decidimos redactar una carta en la que se expresaba que se responsabiliza al padre Tarcisio si el próximo domingo 28 sucede un acto de repudio o detención contra esas 8 o más valerosas mujeres. También le damos a conocer que voces amigas dentro de la comunidad cristiana nos informaron que un grupo de personas del Servicio de la Seguridad se apoyaron para excluir a 8 feligreses del derecho que se asiste a todos dentro de la Casa de Dios. En la carta le recordamos al padre que él se ha hecho cómplice de la seguridad. El padre en la misa se dirigió a los feligreses que estaban en ese momento, le pidió disculpas por no haber hecho eso antes, es decir, expulsar a la dama de blanco. Y entonces, la dama de blanco están exigiendo que el padre se disculpe públicamente ante la feligresía.
El segundo de dos reclusos que se escaparon de una prisión del estado de Nueva York estaba hoy hospitalizado tras sufrir 2 heridas de bala al ser arrestado por un policía. Una fuente del hospital dijo el domingo por la noche que el recluso David Sweat estaba en condición crítica.
Sweat eludió las autoridades por 23 días después de fugarse de una prisión de alta seguridad con su compañero de celda, Richard Matt, quien pereció el viernes abatido por un agente federal.
Sweat fue capturado en el poblado de Constable, en Nueva York, y a unos 30 kilómetros de la prisión y a 3 de la frontera con Canadá.
La captura del prófugo puso fin a una masiva cacería humana de 3 semanas en la que participaron más de 1.300 agentes del orden público.
Un cohete estadounidense no tripulado que portaba suministros a la Estación Espacial Internacional estalló este domingo poco después del despegue. Las partes y las piezas de los 2.000 kilogramos de carga se sumergieron en el Océano Atlántico.
Esta es la tercera vez en 8 meses que una misión de envío fracasa. El accidente del domingo ocurrió 2 minutos y 19 segundos después de iniciado el vuelo desde Cabo Cañaveral, en la Florida.
Cientos de periodistas venezolanos marcharon este viernes por las calles de Caracas para exigir que se respete la libertad de expresión.
Un día antes de la conmemoración del Día del Periodista en Venezuela, un grupo de comunicadores sociales, profesores y estudiantes marcharon este viernes en la ciudad de Caracas en defensa de la libertad de expresión. A este respecto, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, aseguró a La Voz de América que los periodistas no son delincuentes, por lo cual exigió mayor respeto por parte de las autoridades.
Por esa razón, nosotros estamos haciendo hoy una caminata pacífica, en silencio, para que sean reconocidos los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza la libertad de expresión.
En ese mismo sentido, el secretario nacional del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, agrega que la idea de la manifestación es alzar la voz ante las autoridades por las casi 350 agresiones de las que han sido víctimas diversos periodistas durante el año pasado y lo que va del presente.
No puede ser que los periodistas, que son igual de trabajadores que todos los venezolanos, seamos tratados como trabajadores de segunda, que no se nos garantice nuestro derecho como ciudadanos, como personas.
Sobre las consideraciones anteriores, el presidente Nicolás Maduro destaca que en Venezuela hay plena libertad de expresión, aunque aseguró que el pueblo venezolano sufre una censura permanente por parte de los medios de comunicación privados. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
El Papa expresó sus condolencias a Francia, Túnez y Kuwait tras los atentados del viernes y condenó una vez más la violencia y pidió a Dios que haga el don de la paz.
Francisco expresó hoy en un mensaje su profunda empatía hacia las personas afectadas y a sus familias, pidiéndole al Señor que les dé consuelo en esta prueba.
El Papa condena nuevamente la violencia que genera tanto sufrimiento y pide al Señor el don de la paz, invocando la bendición divina para las familias de las víctimas, informó el Vaticano.
Combatientes kurdos sirios dijeron este sábado que lograron asegurar por completo la localidad de Kobani, junto a la frontera con Turquía, matando a más de 60 militantes del Estado Islámico 2 días después de una incursión del grupo radical.
Fuerzas del Estado Islámico atacaron más al este zonas controladas por el gobierno en la ciudad de Azaka, enfrentándose al ejército sirio y generando un llamado gubernamental para que los residentes tomen las armas.
El portavoz de la milicia kurda, Redur Kelili, dijo que Kobani está en calma y que sus fuerzas están peinando la ciudad en busca de combatientes del Estado Islámico escondidos.
El doble asalto contra Kobani y Azaka se produjo tras 2 semanas de derrotas del Estado Islámico a mano de las fuerzas lideradas por los kurdos, apoyados por ataques aéreos de la coalición encabezada por Estados Unidos.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:12. Gracias por tu tiempo, la sintonía en esta mañana del lunes 29 de junio del 2015. Te invitamos a continuar con nosotros, tendremos seguidamente reportes del tiempo, un avance informativo, nuestro recorrido por la página de internet martinoticias.com, nuestras habituales notas y el cierre musical. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también las mujeres.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna, te revoltillo.
El un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Son las 7:15. Gracias por estar con nosotros. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las altas presiones que se extienden desde el Atlántico sobre el Golfo de México y las aguas del Caribe han mantenido condiciones del tiempo muy estables que parecen mantenerse a lo largo de la semana, salvo algunas ondas tropicales que se están moviendo en una latitud muy baja cerca de las zonas ecuatoriales. No se anticipa el desarrollo de ningún organismo tropical a corto plazo. Esto se debe de alguna manera a las fuertes corrientes del oeste en la altura, elemento fundamental del efecto del Niño. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días nuevamente. Aquí estamos con Jerry del Castillo para que nos hable de los deportes. Buenos días.
Muy buenos días, Lucy. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Los Dodgers de Miami, de Los Ángeles, blanquearon a los Marlins de Miami 2-0. Zach Greinke a los Marlins sobre 7 innings y 2/3, extendiendo su racha de innings consecutivos sin permitir carrera a 20 innings y 2/3. Greinke tiene el mejor promedio de efectividad en las grandes ligas, 1.58. Los Marlins siguen sin batear y en los dos juegos sin Giancarlo Stanton, después que este se fracturó la muñeca en un juego y va a estar fuera alrededor de casi 2 meses. El equipo ha logrado anotar solamente una carrera limpia y bateando 13 hits, 6 de esos hits de Christian Yelich. No están bateando los Marlins. En el resto de la Liga Nacional ayer, los Washington Nationals y los Phillies de Filadelfia dividieron honores en un doble juego. Washington ganó el primer partido 3-2, Filadelfia el segundo 8-5. En otro doble juego, los Mets barrieron a los Rojos de Cincinnati ganando el primer encuentro 2-1 en 13 entradas. Y el segundo también lo ganaron 7-2. Atlanta superó a los Piratas de Pittsburgh 2-1. Alex Wood tiró 7 innings y 1/3 de con. Jace Peterson batió jonrón. San Francisco le ganó a los Rockies de Colorado 6-3. Madison Bumgarner permitió 2 carreras en 7 innings y 2/3. Y también disparó jonrón Matt Duffy y Brandon Crawford. También conectaron larga distancia para los Gigantes. Para Colorado en ese partido, el cubano-americano Nolan Arenado sigue partiendo la bola y ayer batió 2 jonrones. Arizona le ganó a los Padres de San Diego 6-4. Jake Lamb, Wellington Castillo y David Peralta todos conectaron larga distancia para los Diamondbacks. Los Cardenales de San Luis le ganaron a los Cubs de Chicago 4-1, barriendo su serie de 3 juegos con los Cubs. Carlos Martínez mejoró su récord esta temporada a 9-3 y los Milwaukee Brewers le ganaron a los Twins de Minnesota 5-3. Ryan Braun y Adam Lynn dispararon jonrones en el octavo inning. Ambos batazos fue con un corredor a bordo. Me voy corriendo, regreso contigo más tarde, no te vayas muy lejos.
Así es, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Transcurre en Cuba otra jornada de arrestos contra las damas de blanco y otros opositores. Estalla después del despegue un cohete estadounidense no tripulado con suministros para la Estación Espacial Internacional. Combatientes kurdos sirios afirman que controlan por completo la localidad de Kobani, fronteriza con Turquía. Y la UNESCO analizará 37 candidaturas de sitios que aspiran a entrar en la lista del patrimonio mundial.
Muy buenos días nuevamente, son las 7:20, ya ha llegado el momento pues de compartir con ustedes algunas de las noticias que aparecen en nuestra página de internet martinoticias.com, y para eso está aquí con nosotros Armando de Armas. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, aquí tenemos las cinco más leídas de la página, que son: todos éramos guardaespaldas de Antonio Castro, menos yo, claro. Se establece suministro médico de Estados Unidos a Cuba. Turismo en el Caribe ante nuevas relaciones Cuba-Estados Unidos. General Raúl Castro se reúne con alto cargo de Corea del Norte. Activistas independientes ante acoso policial durante marcha del orgullo gay. Hasta aquí.
Muchísimas gracias. Y continuamos, son las 7:21, y bueno, hablando, ya hay tantas palabras en chino que se han incorporado a nuestra lengua, no en chino en realidad, pero bueno, siempre decimos cuando vamos a expresarnos del idioma que se habla en China, nadie lo llama por su nombre, todo el mundo dice chino. Incluso este artículo dice lenguas chino, así dice el cable, y el tofu, tofu, yo creo que es tofu, déjame ver. En inglés se le dice tofu. Tofu, el feng shui y el tai chi es la manera de cómo esta lengua ha llegado a nuestra vida. Se escribe Pekín o Beijing, tofu o doufu, tai chi o tai chi. El río más largo de Asia es el Yangtze. Hay quien dice Yangtze o Yangshan. Cada día se incorporan al idioma pues nuevas palabras que vienen de este idioma, y con ellas las dudas acerca de cómo escribirlas correctamente, o como es el caso ahora que yo le preguntaba a Teudi. Teudi es un erudito, este es un maestro, sábelo todo. Yo lo miro a través del cristal y me parece que estoy viendo a una lechucita, porque la lechucita es como el símbolo de la sabiduría. Ahí está el búho. Mira, no, menos mal que no tiene micrófono, porque así no me insulta. Pero bueno, él se sonríe. Eso quiere decir que yo, lo que yo le he dicho no le ha caído mal. El caso es que, y yo le consulto mucho a él cosas en cuanto a pronunciación, porque en realidad, él me ayuda en eso. Yo siempre le estoy preguntando. Pero bueno, en otro idioma, pues, que no es occidental, que no es el inglés, pues ya tengo que buscar otro tipo de asistencia con las pronunciaciones. Acaban de hacer una guía de estilo para el uso de palabras de origen chino que pretende pues disipar estas vacilaciones. La obra coordina, está hecha con profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con la asesoría de la Fundación del Español Urgente, todas estas instituciones que trabajan lo que es nuestro idioma español y cómo se han incorporado todas esas palabras de otros idiomas, de otras lenguas al nuestro. Y el Departamento de Traducción e Interpretación de Estudios de Asia, pues dice que la idea surgió y el aumento de la presencia china, lo mismo en España, que aquí en los Estados Unidos, nos han traído una cantidad de palabras que nosotros la empleamos en nuestros textos en español. Da lugar a veces a muchísimos errores, pero esta guía que acaban de publicar, no tengo mucho tiempo para hablar de ella, nos ayuda a los periodistas, a los...
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 7:30, media hora más allá de la mitad del camino aquí en Tempranito y de Mañana de hoy lunes 29 de junio del 2015. Gracias por acompañarnos a subir esta cuesta del lunes. Ya de inmediato vamos a pasar con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Transcurre en Cuba otra jornada de arrestos contra las damas de blanco y otros opositores. Legisladores estadounidenses expresan en Cuba su confianza en la pronta apertura de embajadas en Washington y La Habana. Miembros de la comunidad LGTBI independiente cubana celebraron la marcha del orgullo gay en La Habana. Una organización no gubernamental registra una alta cifra de policías asesinados en Venezuela y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lamenta los atentados terroristas en Túnez, Francia y Kuwait.
En Radio Martí, 7:32 minutos en la mañana. El senador estadounidense Ben Cardin dijo el sábado en La Habana que para que haya una normalización entre Estados Unidos y Cuba, es vital que Cuba reconozca que no cumple con los estándares internacionales en el tema de los derechos humanos.
Cardin, demócrata de Maryland, aseguró que la normalización también depende de cambios y de avances en Cuba en cuanto a las libertades básicas, y eso incluye la manera en que las autoridades cubanas tratan a la oposición política, dijo Cardin.
Por su parte, el senador demócrata Patrick Leahy dijo que Cuba está avanzando en sus reformas, pero todavía queda mucho por hacer. Leahy y Cardin están en Cuba, acompañados por el senador republicano Dan Hiller.
Los tres legisladores manifestaron su confianza en que la apertura de embajadas en Washington y La Habana se lleve a cabo en un futuro próximo, y Leahy ha estado en Cuba en varias ocasiones y ha manifestado su oposición al embargo.
Representantes de la prensa independiente de Cuba pudieron asistir a una conferencia de prensa ofrecida en La Habana por tres senadores de Estados Unidos. Ibe Pacheco nos trae el informe.
La agencia de prensa independiente Hablemos Press estuvo presente en la conferencia de prensa ofrecida el sábado por tres senadores estadounidenses en el Hotel Saratoga en La Habana Vieja. Al respecto, el periodista independiente Roberto de Jesús Guerra, su director, dijo a Martí Noticias.
Fui invitado a través del correo electrónico por una fuente del Departamento de Estado y de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba.
Transcurrió sin ningún incidente. comentó nuestro entrevistado a Martín Noticias en referencia a otras ocasiones en que no le han permitido las autoridades de la isla participar en tales eventos.
La policía castrista no nos reprimió como en otras ocasiones que hemos intentado cubrir eventos. En mi caso no hice ninguna pregunta porque el tiempo de preguntas se agotó, pero sí pude tomar imágenes y declaraciones de los senadores sobre las conversaciones de Estados Unidos con Cuba.
Según comentó Roberto de Jesús a Martín Noticias, durante la conferencia, un reportero del medio independiente Cubanet, al que también le fue permitido la entrada, preguntó a los senadores Patrick Leahy, Benjamin Cardin y Dean Heller si habían tenido contacto con la población.
Los tres senadores dijeron que si no hubiesen tenido contacto con la población en estos diálogos, no hubiese podido ser posible continuar. Pero para mi modo de ver las cosas, realmente con estas personas con las que ellos han conversado, no son con el cubano de a pie.
Al terminar la conferencia, Hablemos Press entrevistó a varios residentes de zonas aledañas al Hotel Saratoga para saber su opinión sobre lo que allí ocurría y sobre la visita de los senadores a Cuba.
Las entrevistas que hicimos nosotros en las calles hoy demuestran que realmente el pueblo está desinformado, pero que además en nada ha cambiado la situación en cuanto a derechos humanos y para la población en general.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Miembros de la comunidad LGTBI independiente cubana realizaron la marcha del orgullo gay en La Habana. Los detalles en la voz del activista Usuán López Martínez.
Estamos celebrando el Día del Orgullo Gay. Acá en Cuba, nosotros, la sociedad civil independiente de la comunidad LGBTIQ en Cuba, también celebramos hoy nuestro Día del Orgullo Gay. Bueno, la represión desde el Capitolio, frente al Capitolio, ya tenían estacionado a las 8:30 de la mañana, porque la marcha se convocó para las 9, 4 patrulleros con 3 motos más 5 motos de la seguridad del Estado, intimidando. Cada vez que pasaba una persona, ya se fuera identificado como gay o no, le estaban pidiendo el carnet de identidad. Nosotros pensamos hacer la marcha por el pedazo este aquí de lo que es Prado y llenaron eso de artesanos, vendiendo artesanía para los turistas y por no dejaron pasar por ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos por toda la calle Obispo hasta la Plaza de las Palomas. En la Plaza de las Palomas cogimos a la Plaza de San Francisco así y ahí ya detuvimos, fue el final de la marcha. Pero fue muy buena porque se nos incorporaron varias personas de la comunidad, tanto eres LGBTI, como del pueblo cubano y extranjero que también se nos sumaron.
En Radio Martí, 7:36 minutos en la mañana. El presidente de la Comisión Nacional de Ética Médica de Cuba, Ricardo González, descartó la legalización del consumo de marihuana en la isla.
González describió a la marihuana como una droga dura, capaz de transformar notablemente el comportamiento humano al bloquear el cerebro racional y liberar más las estructuras y funciones más primitivas.
El experto cubano con más de 30 años de experiencia en el tratamiento de adictos en el Hospital Psiquiátrico de La Habana agregó que hoy existen suficientes informaciones científicas actualizadas sobre el desencadenamiento de esquizofrenia, deterioro cognitivo, acción cancerígena y violencia sorpresiva de la marihuana.
Ricardo González también se refirió al impacto negativo de la marihuana en los hogares, el mundo laboral y comunitario de los consumidores de esta droga.
La legalización de la marihuana en Uruguay en diciembre del 2013 tuvo un impacto sobre Cuba, donde el entonces presidente José Mujica, exguerrillero y gobernante de izquierda, goza de gran popularidad.
Relatores de Naciones Unidas pidieron a los Estados Unidos que establezca una moratoria sobre la pena de muerte luego que se condenara a un grupo de los autores de los atentados de la Maratón de Boston, y el reportaje nos llega desde la radio de ese organismo internacional.
Los relatores especiales de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, Christopher Hines, y la tortura, Juan Méndez, urgieron este viernes al gobierno de Estados Unidos a establecer una moratoria federal sobre la pena de muerte. Esta solicitud se produjo después de que el jueves Shokar Charnaev fuera formalmente sentenciado a la pena capital por perpetrar junto a su hermano los atentados de la Maratón de Boston de 2013, en los que murieron 4 personas y 264 resultaron heridas. Este fallo confirmó una recomendación de un tribunal federal del mes pasado. No hay prueba de que la pena capital tenga un efecto disuasorio y muchas ejecuciones se han traducido en espectáculos degradantes, agregaron los relatores. El estado de Massachusetts abolió la pena capital para los delitos estatales en 1984. La decisión de un tribunal federal de imponer la pena de muerte a un crimen cometido en Massachusetts, donde ha estado abolida durante décadas, ilustra lo fuera de lugar que está esta forma de castigo, dijeron. Hay medidas concretas que el gobierno federal podría tomar, incluida una moratoria sobre la pena de muerte para los delitos federales, agregaron Hines y Méndez. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
Las dos personas que arriaron la bandera confederada del lugar donde ondeaba frente al Capitolio de Carolina del Sur fueron puestas en libertad después de ser detenidas en la capital del estado. Drew Newsom y James Ian Tyson, ambos de 30 años, quedaron en libertad el sábado tras pagar una fianza.
Newsom había trepado a la mitad del mástil cuando le ordenaron que bajara. Sin embargo, continuó su trayecto hasta lo alto y retiró el emblema y dicha bandera es considerada un símbolo de la esclavitud.
En Estados Unidos existe un creciente apoyo para que la bandera confederada sea eliminada de los lugares públicos después de la masacre, cargada de racismo, ocurrida a principios de este mes dentro de una iglesia de Charleston, Carolina del Sur.
La organización no gubernamental Fundepro dice que 120 policías han sido asesinados en Venezuela en lo que va de año. Según la organización, el número de policías asesinados en el 2014 en Venezuela fue de 268.
La directora ejecutiva de Fundepro, Jacqueline Sandoval, responsabilizó al presidente Nicolás Maduro por no controlar la violencia en el país. Fundepro explicó que la mayoría de los asesinatos de los policías fueron para robarle sus armas y sus vehículos.
Otros han muerto en cumplimiento de su deber, por venganza o en intercambio de disparos cuando perseguían a sospechosos. La ONU cataloga a Venezuela como el segundo más violento del mundo.
El titular de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, insta a intensificar y llevar ante la justicia a los responsables de los atentados en Túnez, Kuwait y Francia. La radio de Naciones Unidas nos trae el reporte.
El secretario general de la ONU condenó en los términos más enérgicos los atentados terroristas cometidos este viernes en Túnez, Kuwait y Francia e instó a identificar y presentar ante la justicia a los responsables. Así lo dijo el portavoz de Ban Ki-moon, Farhan Haq, en conferencia de prensa en la sede de la organización. El secretario general afirmó que lejos de debilitar la determinación de la comunidad internacional de combatir el lastre del terrorismo, estos ataques atroces fortalecerán el compromiso de las Naciones Unidas de ayudar a derrotar a quienes buscan asesinar, destruir y aniquilar el desarrollo humano y la cultura, apuntó. Ban también expresó su solidaridad a las familias de las víctimas y a los gobiernos tunecino, kuwaití y francés. El ataque en el centro turístico de Susa, en Túnez, dejó al menos 28 muertos y más de 30 heridos. Ocurrió cuando dos hombres armados entraron en sendos hoteles y abrieron fuego indiscriminado contra la gente que ahí se encontraba. En Kuwait, un suicida entró a una mezquita chiita de la capital durante la oración del mediodía del viernes y detonó la carga que portaba, causando la muerte de 25 personas e hiriendo a más de 200. El atentado fue reivindicado por el ISIS. El tercer ataque sucedió en una fábrica en el sureste de Francia, cerca de la ciudad de Lyon, donde un hombre fue decapitado y su cabeza colgada a la entrada de la planta. Además, los agresores provocaron una explosión que dejó varios heridos al estrellar un vehículo contra un depósito de gas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
El Parlamento griego aprobó este domingo la solicitud del gobierno del primer ministro Alexis Tsipras de convocar un referéndum sobre los términos de un acuerdo de rescate internacional que pronto expirará y los griegos votarán en el referéndum el 5 de julio.
El primer ministro francés Manuel Valls advirtió que existe un riesgo real de que Grecia abandone la eurozona si los votantes griegos dicen no a las propuestas de rescate mediante la votación.
Valls dijo que sigue creyendo que un acuerdo es posible e invitó al gobierno griego a regresar a la mesa de negociaciones.
Grecia necesita para el próximo martes un préstamo para pagar cerca de 2.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional.
Son las 7:42. Muy buenos días. 7:43 acaba de marcar. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Gracias por su tiempo, la sintonía. Estás escuchando tempranito hoy de mañana y hoy es el lunes 29 de junio del 2015. Te invitamos a seguir con nosotros. Tendremos seguidamente reportes del tiempo, los deportes, un avance informativo con... como es habitual, el comentario de Miguel Cosío, nuestras notas y el cierre con música. Gracias, quédate con nosotros.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Ya pasamos con el estado del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, una onda tropical de considerable amplitud se está desplazando con rumbo oeste a 20 kilómetros por hora sobre la región central del Atlántico, rumbo al arco de las Antillas Menores, y está mostrando actividad de nublados y lluvias a 180 kilómetros de distancia a ambos lados de la onda. Otra onda tropical, esta más débil, se proyecta sobre la región central del Caribe y se extiende desde las vecindades de Jamaica hacia el sur, hasta las costas de Colombia. Ambas ondas tropicales se están moviendo en una latitud muy baja. Cuba proyecta hoy un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con máximas entre los 32 y los 35 grados centígrados. Algunas tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Los vientos serán variables, débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Ya pasamos de inmediato con Jerry del Castillo.
Pues de inmediato estamos. Saludos Lucy, saludos a todos nuestros radioescuchas. Vamos a revisar lo que pasó ayer en el béisbol de las Grandes Ligas en la Liga Americana. Los Orioles del Baltimore barrieron un doble juego y blanquearon a los Indios de Cleveland dos veces, 4-0 en el primer juego, 8-0 en el segundo. Ubaldo Jiménez y Chris Tillman fueron los pitchers ganadores que se encargaron de despacharle los 9-0 a los Orioles. Detroit le ganó al Chicago 5-4. James McCann terminó el juego con un jonrón en la parte baja del noveno inning. Boston superó al Tampa 5-3. Pablo Sandoval, Alejandro de Asa y David Ortiz dispararon jonrones. Toronto superó al Texas 3-2. Josh Donaldson conectó larga distancia. Drew Hutchinson ponchó a 8 y permitió solamente una carrera sucia. Houston le ganó a los Yankees 3-1. Colin McHugh brilló tirando 8 innings y Evan Gaddis rompió un empate a una carrera en el séptimo inning con un tri-base. Los angelinos de Los Ángeles le ganaron a los Seattle Mariners 3-2 en 10 innings. Cole Calhoun anotó la carrera del gane gracias a un wild pitch en el décimo. Y los Royals de Kansas City le ganaron a los Atléticos de Oakland 5-3. Salvador Pérez conectó larga distancia y terminó con 3 carreras impulsadas. Se acabó lo que se daba en este segmento, Lucy.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Legisladores estadounidenses expresan en Cuba su confianza en la pronta apertura de embajadas en Washington y La Habana. Miembros de la comunidad LGTBI independiente cubana celebraron la marcha del orgullo gay en La Habana. Una organización no gubernamental registra una alta cifra de policías asesinados en Venezuela. Y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lamenta los atentados terroristas en Túnez, Francia y en Kuwait.
Muy buenos días nuevamente, son las 7:48 y ha llegado el momento de conversar con Miguel Cosío. Muy buenos días.
Gracias, Lucy, saludos, buenos días y buen inicio de semana. Lucy, abro la semana con el tema de Cuba. Estuvo este fin de semana, sábado y domingo, una delegación de importantes senadores norteamericanos, entre ellos dos de los pesos pesados del Partido Demócrata, el senador Patrick Leahy de Vermont y el senador Ben Cardin del estado de Maryland. Y es importante traerlo a la mesa por lo siguiente, Lucy. Independientemente de que ellos hayan dado una conferencia de prensa y hayan dicho que tienen la confianza que en un futuro cercano finalmente se abran las embajadas en ambas capitales, en Washington y en La Habana, hay un tema que pusieron en la mesa y que yo creo que el gobierno cubano en algún momento va a tenerse que tomar en serio después de 56 años, y es el tema de los derechos humanos. Básicamente lo que dijo ayer en la conferencia de prensa el senador Cardin es que la normalización en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y para que sean productivas, resultaría importante que el gobierno de Raúl Castro admita que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Tú recordarás que la semana anterior el Departamento de Estado, en su informe anual sobre derechos humanos, volvió a colocar a Cuba en la lista negra junto a Venezuela, Siria y otros países. Y esto lo traigo por lo siguiente, Lucy, fíjate, el gobierno de Raúl Castro y el gobierno de Fidel Castro, cuando detentó el poder, siempre han jugado con el tema de los derechos humanos. Es decir, tratan de encantar al mundo, supuestamente con sus avances en materia de educación, etcétera, y obvian el tema de los derechos humanos. El gobierno de Raúl Castro, en el proceso este de deshielo con Estados Unidos y también con la Unión Europea, que la semana pasada sostuvieron la primera conversación en materia de derechos humanos, este tema no solo lo han relegado, sino han tratado de poner otros, como el asunto de los temas comerciales y económicos y financieros, por delante, y creen que haciendo eso pueden obtener finalmente algún beneficio. Es cierto que el turismo, según todos los reportes, ha crecido desde que se anunció la política de deshielo, anunciada por el presidente Barack Obama el 17 de diciembre del año pasado, pero eso no quiere decir que Cuba vaya a resolver sus temas económicos en materia comercial solamente manteniendo el status quo y obviando cualquier tema de derechos civiles y derechos humanos. Así que ahí está. Lo que le ha dicho la delegación estadounidense, esta vez de legisladores, al gobierno de Raúl Castro: señores, en algún momento ustedes van a tener que tratar este tema, porque siempre lo han tenido como para las calendas griegas, que tú sabes que nunca ocurrían. Así que vamos a ver si finalmente en julio se abren o no se abren las embajadas.
Así
pero ahí
es.
Pusieron el tema de los derechos humanos. Gracias, Lucy.
Muchísimas gracias.
Días.
Gracias. Pásala bien. Muy buenos días. Hemos estado hablando de cómo se han incorporado tantas palabras en chino. Y vamos a decir en chino y después voy a explicar por qué. En nuestra lengua, en el español. Y se dice chino porque la mayor parte de las veces utilizamos el término chino porque se refiere al mandarín estándar. Pero a veces, casi siempre se usa el término chino para referirse a este conjunto de lenguas que son cenítico, porque hay muchos lugares en la China que se habla variaciones, tiene variaciones el mandarín. También se le conoce, son lenguas extremadamente emparentadas, ¿no? Y se le llama a este conjunto de lenguas cinéticas un mandarín más estándar, otros menos, pero ya el término en chino es el que se denomina más frecuente. Aunque en China el mandarín, el estándar, es el que más se utiliza en las diferentes regiones. Aunque tiene sus aspectos históricos, sus sociales, culturales también. Y el término chino se utiliza también cuando se refiere a varias lenguas de las diferentes partes de China, que no es precisamente el mandarín estándar. El caso es que cada día traductores, periodistas, otros profesionales usan términos procedentes del chino como consecuencia de la cultura y la lengua china ya se han adentrado en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Se usa en los servicios públicos, en la sanidad, en los juzgados, en la policía, la cultura, la política, la economía y en todos los medios de comunicación. Por eso es que en España acaban de editar una obra que consta de 12 capítulos divididos por temas sobre cómo escribir las palabras de origen chino en español. Incluye también un glosario de casi 400 términos que usamos nosotros frecuentemente en nuestro lenguaje y que son chinos, como es la moneda, las medidas, una guía de pronunciación de los sonidos en ese idioma. Que a mí me parece, hay personas que lo estudian, que lo llegan a dominar. Conozco de cerca personas que dominan el mandarín. Yo tengo una hermana que habla mandarín perfectamente, pero yo no logro no solo entenderlo, sino que se me haga familiar. Hay otras lenguas que para nosotros son más familiares, aunque no las hablemos. Hemos oído hablar en alemán, en francés, en portugués, pero son lenguas romance, ¿no? Por eso el inglés nos cuesta tanto trabajo, porque el inglés es el idioma cortado y reconstruido, pero bueno, para los nativos acá les es muy fácil. La gente decía que el idioma francés era la lengua de la diplomacia y el inglés era el lenguaje de los negocios, pero ya el chino yo creo que va a ser parte de nuestra vida en un futuro también. Y es el error que más cometemos es no distinguir entre el nombre de pila y el apellido, porque el chino y el español tienen un orden diferente en esos sentidos. En chino se pone primero el apellido y después viene el nombre. Por eso es que el actual presidente de China se llama Xi Jinping. Así que XI es su apellido y Jinping es su nombre de pila. Y para nosotros eso, el hecho de confundir estos dos elementos puede resultar, ¿no?, un tanto ridículo a la hora de llevar las palabras del chino al español. Por eso es que han editado digamos, especie de diccionario. En algunos conceptos los términos han sido traducidos. Usamos mucho el feng shui y otras palabras. Se nos acabó el tiempo y ya no hablamos más en chino porque nos vamos a la música. Digo, bueno, en chino, como usted le quiera llamar.